las 8 de la tarde.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La segunda hora del Enfoque, 8 de la tarde, el primer enfoque de este mes de septiembre que devuelve a millones de españoles, a muchísimos madrileños, a la rutina, al trabajo, a la ciudad, a los atascos, pronto también pues a llevar a los niños al colegio, los medianos a empezar también con la universidad. Septiembre es la frontera del verano, empieza el curso. Esa es la frase del día. He puesto la televisión o cualquier programa de radio, todo el mundo. Empieza el curso político, cada uno en su gremio y en lo político pues también. Empieza el curso político y lo hace con, es como una plantilla que tenemos cada año y a partir de ahí pues la vamos rellenando. ¿Y cómo empieza? Pues con lío, con follón. Y además por muchas cuestiones políticas, económicas, judiciales, sociales también, con la que hay formada en Canarias, con la inmigración ilegal, haciendo estragos, amenazando a las islas con colapsar. Ahora vamos con esto de la inmigración. Antes, lo del cupo catalán, ceder a Cataluña la recaudación de impuestos y luego que done una pequeña parte, el cupo, eso es lo que se llama el cupo, al Estado. Es decir, quedarse con los impuestos y ser menos solidarios con el conjunto del Estado. Esther Peña es la portavoz del PSOE y deja esta reflexión.
Financiación singular, bilateralidad, no solo con Cataluña, con el resto de territorios también. Cataluña ha abierto brecha, hay que reconocerlo, pero es que los demás tienen la oportunidad de conseguir mejor financiación.
Bien, Cataluña, has abierto brecha, has sido la primera. ¿Por qué? Si no hubiese necesitado el PSOE los votos del independentismo o de parte de él, Esquerra en este caso, para gobernar en Cataluña y en España también, en general, le habría entregado la recaudación de impuestos a esta región. Se hace difícil pensarlo, ¿verdad? Pero vamos a creernos esto, que Cataluña ha sido la primera y a partir de ahora, que pase el siguiente. No me digan que no es tentador. Ponemos en la piel de Ayuso, de Juanma Moreno, de García Page, de Carlos Mazón, de cualquier presidente autonómico, del color que sea, aunque lo normal es que sea azul, porque el Partido Popular tiene la hegemonía regional en España. Insisto, si nos creemos al Partido Socialista, quiere decir que a Cataluña pues, le han hecho un traje fiscal a medida, porque han sido los más listos, los primeros en pedirlo, pero que el que quiera, pues que también lo pida. Y volvemos a escuchar a Esther Peña, la portavoz socialista, que le pide a las comunidades que sean valientes.
A mí, además, lo que sí que me gustaría es que el resto de presidentes autonómicos, muchos del Partido Popular, tengan también las agallas de mostrar una propuesta que defienda el interés de sus vecinos, que defienda el interés de sus territorios y que defienda los servicios públicos.
A ver quién es el primero en dar el paso y cuando lo dé, si es que lo da, ¿qué va a pasar? ¿Va a pedir algo a cambio el PSOE? Entiéndase el gobierno. ¿Esto es una medida política real o es más bien una moneda de cambio? Son preguntas, muchas, pero la respuesta es esa que da el PSOE. Que el que quiera financiación singular, el que quiera cupo, pues que lo pida. ¿Qué pasa? Que el Partido Popular, Núñez Feijóo, pues dice que no. Que esto va de solidaridad, que esto va de España y en ningún caso va de independentismo fiscal.
Tanto estamos en contra también del independentismo fiscal. Nosotros plantearemos un nuevo sistema de financiación donde no cabe el cupo separatista ni el independentismo fiscal en ningún lugar de nuestro país. Por tanto, la respuesta es que sí. En nuestra Constitución se señala cuáles son las bases del sistema de financiación y nosotros volveremos a cumplir la Constitución del país. Creo que es lo mínimo que se puede comprometer un dirigente político que opta a la presidencia del gobierno.
En resumen, que el PSOE da lo que el PP no pide. Una estrategia fantástica, ¿verdad?, para venderlo a su parroquia. Lo veis, esto no es un trato de favor a Cataluña. Lo podemos hacer con todos, pero los del PP pues no tienen agallas para pedirlo. Y además juegan con la baza de que como el PP tiene la gran mayoría de las comunidades autónomas, 11, pues es más fácil vender esto. El PP no gobierna a favor de sus territorios porque no reclama una mejor financiación. El enésimo ejercicio de cambio de opinión, de medias verdades en Ferraz.
El gobierno tiene más expedientes y sumarios judiciales abiertos por corrupción que leyes aprobadas en el Congreso de los Diputados. Por consiguiente, el gobierno depende del pitido final de esta legislatura y eso lo harán los independentistas.
Lo harán los independentistas, dice Núñez Feijóo, que entran a este curso pues con un horizonte de redefinición y, por tanto, de incertidumbre. En Esquerra buscan nuevo líder tras el petardo que pegaron en las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, 12 de mayo, y en Junts pues están también con la mosca detrás de la oreja a ver qué hacen con Puigdemont y qué rol le asignan en el partido. A las tres últimas elecciones que ha ido él como cabeza de lista, Junts se la ha pegado. Cataluña y su destino están ahora en manos del PSOE con el apoyo de Esquerra. Irrelevante Junts no es, porque en Madrid pues tienen a Sánchez también cogido por ahí. Ya lo hemos visto en la votación del techo de gasto previo a unos presupuestos que ni han salido y que de momento no van a salir. ¿Y qué decía Sánchez que pasaba si no había presupuestos?
Un gobierno que no tiene presupuestos es un gobierno que no puede gobernar, porque no puede hacer nada. Un gobierno que no tiene presupuestos y que en consecuencia no puede hacer nada, ¿de verdad lo necesitamos?
O presupuestos o elecciones.
Por eso, ya lo escuchan, con un independentismo enfrentado entre sí y con las fuerzas justas después de los últimos comicios, pues el pitido final que augura Feijóo puede llegar en cualquier momento. Aunque hay otro árbitro que puede ser letal y que está vivo dentro del propio Partido Socialista. Es la célula no sanchista del partido, la que comandan los Page, los Lambán, los Barbón, también Josep Borrell, y a la que poco a poco pues se van sumando más discípulos bajo esa amenaza del cupo catalán, de la quita de deuda y este tipo de cuestiones, la amnistía. ¿Hasta qué punto estos varones, estos dirigentes del partido, pueden echar abajo al gobierno o condicionar a los diputados nacionales para que le lleven la contraria al jefe? Hombre, es difícil de prever. Y por si acaso, pues a Sánchez, que no se le escapa una, el Congreso Federal que tenía que celebrar dentro de un año, pues lo ha adelantado. ¿Para qué? Para reforzar su liderazgo, el liderazgo de Pedro. Aquí mando yo y aquí se hace lo que yo diga. Y a la más mínima sospecha de rebelión interna, pues golpe de autoridad del jefe.
Y este fin de semana ha habido un antes y un después, ¿no? Con presiones y amenazas del Estado a las ONG para que acogiesen a los menores sin poder garantizarles la debida atención. Y hoy en el Consejo de Gobierno vamos a debatir sobre este asunto y tomaremos decisiones para, obviamente, si no hay lealtad y compromiso, pues el Gobierno de Canarias se va a poner en su sitio.
Pasa a la acción, o por lo menos muestra su intención de hacerlo, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. La inmigración ilegal está colapsando el archipiélago, cada día contamos una noticia peor que la anterior, y ante la inacción del gobierno que denuncia Clavijo, pues llega la amenaza de acudir a los tribunales. Porque fíjense, mes de julio y mes de agosto, 6.267 inmigrantes han llegado de forma irregular a Canarias, que es una cifra sin precedentes. Desde que se recogen datos nunca ha habido tal volumen de inmigración. La mitad de ellos han llegado en la segunda quincena de agosto, es decir, en estos últimos 15 días. Y en lo que va de año, 25.500 llegadas, un 123% más que el año pasado. Por lo tanto, es un problema de primer orden y de una dimensión mayor que nunca. Y el gobierno pues está a caballo entre el efecto llamada de decir que vengan 250.000 inmigrantes a España y al mismo tiempo, o sea, el mismo día, amenazar con deportarlos según pongan un pie en nuestro país. Soluciones: una reforma de ley que no sale adelante porque no goza de apoyo parlamentario y, como se ve amenazado, pues Pedro Sánchez, el gobierno central, contraataca. En la figura del ministro Ángel Víctor Torres, que fue presidente canario, por lo tanto sabe bien de qué va la película, y que recurre al comodín PP. ¿De quién es la culpa, ministro?
El actual gobierno de España está poniendo sobre la mesa soluciones y apoyo. Y si lo que tenemos es un ataque al gobierno de España, le recuerdo al presidente Clavijo que quien votó en contra el 23 de julio fue el Partido Popular. Por tanto, su socio en el gobierno de Canarias.
Y si hay cisma o minicisma, ya escuchamos, en el seno del Partido Socialista, también hay tiranteces en la derecha española. Vox ya rompió, de hecho, los gobiernos autonómicos que compartía con los populares a cuenta de la inmigración y del sí de Feijóo a establecer cuotas para reubicar a los inmigrantes que aseguran ser menores de edad por todo el país para que no se hacinen en Canarias. Y que, por cierto, Canarias, es noticia de hace unos minutos, ya está diciendo a viva voz que esos menores que lleguen a Canarias, según la Constitución, se tiene que hacer cargo de ellos las comunidades autónomas. Pues dice que no, que quien se tiene que hacer cargo es el Estado y bueno, pues amenaza, ¿no? Ya decíamos que amenazaba con ir a los tribunales, con lo cual sigue vigente esa petición que hacen desde Canarias. Bueno, y ahora van más allá. Que si cambia de opinión, esto en tema Vox, con respecto al Partido Popular, si cambia de opinión Feijóo y finalmente sí apoya la reforma de la ley de extranjería, dice Abascal que adiós presupuestos regionales.
Evidentemente un sí a esta ley de extranjería tendría consecuencias en las regiones y sería muy difícil que nosotros podamos aprobar ningún presupuesto. Pero insisto, el Partido Popular tiene una solución, no tiene que desesperarse, no tiene que preocuparse. Puede llamar al Partido Socialista y llegar a acuerdos en las regiones. Porque si están de acuerdo en el Congreso de los Diputados, no sé por qué no van a estar de acuerdo en los parlamentos regionales. Así que no pasa nada. La gobernabilidad está garantizada y el Partido Popular y el Partido Socialista pueden hacer en los gobiernos regionales lo mismo que hacen en el Gobierno de España y en Bruselas.
Y con todo esto en el debate, como empieza el curso político, pues también llegan las primeras encuestas para aterrizar. Se publican dos Sigma 2 para El Mundo, que básicamente dice que el Partido Popular vuelve a ganar las elecciones, 159 escaños, que junto a los 22 de Vox superaría esa mayoría absoluta, pero que Vox se deja muchos por la irrupción del partido antisistema. Se acabó la fiesta de Alvise Pérez, y la de 40 dB para El País, pues prácticamente lo mismo, con porcentaje gana el Partido Popular 34%, y se acabó la fiesta que aflora en el panorama nacional, dejando a Podemos por debajo del 3%. Al final son encuestas, habrá quien se las crea, habrá quien no, pero es lo poco que hay. 8 y 11 titulares. Con Carmen Pizarroso, dos comunidades más contra la ley de amnistía.
La Xunta de Galicia ha aprobado este lunes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma. También el Gobierno de Aragón, porque considera que rompe con la igualdad de los españoles, la legalidad y el Estado de Derecho.
Sigue la investigación sobre el accidente que provocó un conductor al circular en dirección contraria por la A6 en Las Rozas.
Fallecieron tanto el conductor como otros dos hombres, un agente de Policía Nacional y su acompañante. El agente de Policía Municipal, que se desplazaba en una motocicleta y resultó herido, sigue en estado crítico, y el hermano del conductor grave.
Desde hoy la Comunidad de Madrid ya ha ampliado la vacunación contra el virus del papiloma humano
a jóvenes varones con edades entre los 13 y 18 años para lograr una mayor protección comunitaria de esta infección de transmisión sexual que puede provocar en las mujeres cáncer de cérvix. Hasta la fecha estas vacunas solo se ponían a las chicas hasta los 18 años y a los chicos hasta los 12.
La Policía Nacional envía refuerzos al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Tras el incidente provocado por unos 75 migrantes de origen magrebí en una sala de asilo que se saldó con la mediación de un intérprete sin que se produjeran heridos ni daños materiales. Los sindicatos policiales se quejan de este tipo de situaciones.
En Valencia está en marcha ya el desescombro del edificio que se incendió en el barrio de Campana.
Las máquinas trabajan en el interior, donde la mayoría de viviendas han quedado prácticamente diáfanas, sin tabiques, y acumulan restos de cables o estructuras. Los trabajos se prolongarán durante 4 meses. La rehabilitación del inmueble puede llegar a durar más de 2 años.
En Israel, con escaso seguimiento, huelga general.
El Tribunal Laboral ha ordenado poner fin al paro que buscaba presionar al gobierno de Netanyahu para un acuerdo de rehenes. El gobierno de Estados Unidos tiene previsto presentar un último plan de alto el fuego a Israel y Hamás, que si no es aceptado por las dos partes, podría suponer el abandono definitivo de las negociaciones.
Pronóstico del tiempo, ya no hace tanto calor, pero todavía el abrigo no nos hace falta. Sara Valle, ¿qué tal, Sara? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El abrigo no, pero ya te avanzo que esta semana, primera hora, hacia mediados de semana, por la mañana, algún día vamos a necesitar la rebequita.
Bien, bueno, mejor.
O sea, camisa manga larga, sí. Bueno, estamos a punto de terminar el primer lunes del mes de septiembre, que no es poca cosa. Y lo hacemos recordando a los oyentes que seguimos en aviso por lluvias puntualmente intensas y tormentas en el entorno de la sierra hasta medianoche. Por lo general ha sido una jornada tranquila, pero ojo que en la sierra han tenido alguna sorpresa. De hecho, en Buitrago de Lozoya ha caído un chaparrón que ha llegado a dejar hasta 21 litros por metro cuadrado en apenas un ratito. Por lo general el resto de la comunidad no se ha notado esta precipitación, pero mañana sí que podríamos tener de nuevo alguna sorpresa en forma de precipitaciones en el entorno del sistema central y zonas aledañas, y en el resto lo que vamos a tener son intervalos de nubes, ambiente variable, sin descartar que por la tarde también en la zona este de la comunidad pueda caer alguna gota o desarrollarse alguna tormenta.
Pero que llueva bien, que siempre dicen que en España, mira, llueve, pero que llueve mal porque cae todo de golpe.
Claro, de hecho en Alicante están ya con 100 litros por metro cuadrado, es decir, telita la que está cayendo en la comunidad valenciana. Los que estén allí de vacaciones todavía, pues hoy playa poca, al menos por la tarde. Bueno, y con respecto a las temperaturas, por delante una jornada de martes que arrancará con algo menos de temperatura en el entorno de la sierra. De hecho, ya podríamos arrancar el día con 12-13 grados en algunos puntos. y durante las horas centrales del día bajarán un poquito, pero no mucho, así que seguiremos en el entorno de los 30-32 grados, previsiblemente en amplias zonas de la comunidad.
Rebequita por la mañana y el paraguas por si las moscas.
Sí, pero esto hacia mediados de semana, ¿eh?
Bueno.
De momento mañana todavía no.
Gracias, Sara. Vamos a ver el tráfico. Que nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Alba Aris. ¿Qué tal, Alba? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento seguimos pendientes de un siniestro que continúa provocando retenciones en ambos sentidos y generando más de 3 kilómetros de tráfico irregular en la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz. En el resto de vías hay, sin embargo, circulación fluida y cómoda.
Madrid trabaja todos los días de 3 a 4 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid y a esta hora 8 y cuarto en El Enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
Hay trabajo para ingenieros topográficos. Las personas seleccionadas se encargarán de diseñar y documentar las fuentes de datos municipales para la actualización de la cartografía. Para acceder al puesto será necesario estar en posesión del título de grado en Ingeniería Geométrica y Topográfica o equivalentes. Se ofrece un contrato temporal con turnos de mañana y salario según convenio. Buscan camareros en el aeropuerto de Madrid. Precisan de personal con al menos un año de experiencia previa, preferiblemente en restaurantes y con formación en hostelería o restauración. Piden un alto nivel de inglés y valoran positivamente el dominio o conocimiento de otros idiomas. Ofrecen un contrato indefinido. El salario a percibir será de 19.000 euros al año. Y terminamos con una oferta para responsables de promotores para trabajar en el sector tabaco con una reconocida multinacional. Buscan personas dispuestas a moverse por Madrid, Toledo, Guadalajara, Segovia y Ávila. La empresa ofrece un contrato de trabajo indefinido, coche de empresa, tarjetas de comida y gasolina. El salario a percibir será de 18.000 euros brutos al año, más 2.000 en variables.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Y en un momento con José Marcos y con Manuel Marín analizamos todo esto que venimos contando, la inmigración, el cupo catalán, el minicisma que decimos en el Partido Socialista, lo que está pasando entre el Partido Popular y Vox. Tenemos poco tiempo y muchos temas, así que vamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El Enfoque en Onda Madrid.
Y pasamos ya a las 8 y 19 de la tarde de este lunes 2 de septiembre, primer lunes de septiembre, como decíamos antes, comentaba Gonzalo, bienvenida, compañero del Toril, que septiembre es el lunes de los meses, porque si ya de por sí el lunes es complicado, pues encima de septiembre y volver de vacaciones, pues se hace más complicado. José Marcos, ¿qué tal, José? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues toda la razón.
¿Cómo ha ido el verano?
Bien, bien, no nos podemos quejar. Lo que pasa es que, claro, llevo ya 2 semanas reincorporado y precisamente ayer leía una información que dábamos en el periódico que a las 2 semanas de regresar ya se te han acabado las baterías. Da igual que sean recargables, de litio, de lo que tú quieras. Pero bueno, no nos podemos quejar, ha sido un verano bueno y vamos a ver qué vorágine política nos encontramos, que más allá de los asuntos internos me parece que vamos a estar ahí un poco como en el mar de los sargazos que sufrió Colón, que no podía avanzar hacia América.
Las calmas ecuatoriales, ¿no?
Sí, sí, pues vamos a encontrarnos, me parece, un poco una situación así, hablando mucho de lo interno en algunos partidos, en el PSOE, pendientes de Esquerra, de Junts, pero luego, digamos que en el terreno legislativo y del Ejecutivo me parece que no vamos a ver mucho movimiento.
Porque si no salen los números, desde luego poco se puede hacer.
Vamos, yo ahora mismo, bueno, yo y cualquiera que tuviera que apostar, yo diría que se prorrogan presupuestos, que es algo que contemplan y cada vez, digamos, ya ni se disimula en Moncloa, porque además te argumentan que una prórroga de presupuestos no va a suponer un adelanto electoral. Y además es que Pedro Sánchez lo ha transmitido en privado a distintos responsables del partido, que completa la legislatura. Yo entiendo que para eso al menos tendría que haber unos presupuestos, un ejercicio de cuota.
Por lo menos uno, ¿no?
Bueno, habrá que verlo.
Manuel Marín, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes.
¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
¿Todo en orden? ¿El verano bien? ¿En su sitio?
Todo bien. Yo siempre he sostenido que los periodistas nos quejamos un poco de vicio en ese sentido por una razón muy elemental. Yo estoy rodeado de gente, no sé, tengo abogados, tengo arquitectos, tengo una ingeniera en casa. Yo veo que todos desconectan absolutamente. Nosotros no desconectamos nunca. La verdad es que o bien por deformación profesional o bien por puro morbo, seguimos leyendo, seguimos escribiendo. Yo este verano he seguido colaborando con Onda Madrid. Al final los procesos de desconexión son complejos siendo periodista porque lo que nos gusta es la actividad. Nos gusta, ya, no te voy a decir ya nuestro trabajo, ¿no? Que eso sería más complicado y de mayor debate, pero nos gusta la actualidad, seguimos la actualidad y quieras que no, es muy difícil para un periodista salir de ese carril.
Yo tengo la técnica, ¿eh?
¿Cómo?
Porque me fui a Valencia este año y estuve ahí en la playa y lo que hice, según salí de aquí de la radio, apagué el móvil, lo metí en la mochila y 5 días no lo encendí, ni siquiera estuve tentado. Y tampoco ves la tele ni escuchas la radio. Y ya llego a casa y estaba allí en la piscina y me dice mi madre, madre mía, lo de Trump, la que se ha liado. Digo, ¿qué ha pasado? Dices, ¿que no lo has visto, que le han disparado? Digo, ¿cómo que le han disparado? El intento ahí, el atentado, y joder, o sea, que funciona. Lo que pasa es que, claro, si estás con el móvil, al final, entre redes sociales y demás, te acabas enterando de todo.
A ver, yo ahí coincido con lo que decía Manuel, ¿eh? Yo creo que una cosa es descansar y otra, en nuestro gremio, es desconectar,
claro.
Porque estás hablando de una semana. Sí, estás hablando de 5 días, de 365 que tiene el año, ¿eh? Y fíjate que ya te llevaste ese sorpresón.
Joder, me quedé.
No, yo creo que además, Julio, es que nosotros no podemos estar sin leerte un par de periódicos, bueno, pues eso, pendiente de un poco del informativo. No te digo que estés pendiente de la última hora,
sí,
pero pendiente de algún informativo de radio, de televisión cada día. A ver, igual eso al final lo más efectivo es siempre irse fuera de España, ¿no? Que eso te puede funcionar, pero bueno, igual una semana o no. Pero al final tienes ahí como bien apuntas. Está,
y las alertas del móvil.
Puedes descargar los periódicos, tienes el móvil. Yo creo que ahí lo fundamental es anular las alertas de los medios, que sí que te contribuye un poquito a seleccionar, ¿no? Te permite eso. El verano te permite ser un poquito más selectivo en lo que quieres estar atento, pero no te puedes descuidar.
De todas formas, ahora tarde y mal he descubierto que, Julio, que debí suspenderte en clase. Tú no puedes desconectar el móvil 5 días, hombre. Eso no es posible. La gente tiene que saber que fui profesor tuyo de periodismo,
claro.
Pero claro, me encuentro yo ahora con esto y en fin, qué desilusión.
Bueno, pero era un reseteo, hablando, ¿no?
Claro,
era un reseteo necesario.
Era más un reto, a ver si soy capaz de no tener que acudir al móvil.
Claro, que estamos aquí.
No, hablando en serio, es difícil porque tú vas a cenas con amigos, comidas. Es verdad que estás en otro ambiente más distendido, más familiar. Es verdad que sigues, bueno, pues a lo mejor menos alertas o no la última hora, como dice José, pero sigues al tanto de la información, sin duda, de la opinión y más o menos la tendencia que hay, seguro, porque nos resulta complicado profesionalmente desconectar. Ahora bien, tú dime a qué cena vas, a qué comida vas. Eso, con abogados, con ingenieros, con amigos tuyos, con un tío que tiene una empresa, un amigo que tiene o una amiga que tiene una tienda o un negocio. Oye, y nadie habla de esos temas o de sus negocios. Todo el mundo te pregunta a ti, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Esto cómo puede estar así? ¿Esto de esta manera? Y los jueces y lo demás allá, ¿no? Y la financiación. Y al final es como si fueras una especie de voz autorizada donde la misma tertulia que reproducimos aquí para los oyentes pues se tiene que reproducir en una postcena, ¿no? O de descanso de verano. Y eso, fíjate, eso a mí sí me... Digo, bueno, ¿por qué no podemos hablar de tu trabajo de arquitectura? Pues eso. Me dedico a hacer planos, ¿no?
Y, eso, ¿no te ha pasado alguna vez, Manuel? Es que a mí en verano, a mí un par de veces de bajar a la piscina y te empiezan a preguntar y dices, jolín, yo bajaba aquí a echarme unos largos y es que no me he podido ni meter en el agua. Mira, cuando
sí.
Mira, en Galicia, estando en la playa, me pilló el show de Lupin de Puigdemont, ¿no? Que apareció, desapareció, y me venían, bueno, pues eso, los cuñados. Justo estaba encima con los cuñados. Y hasta me pedían un poco explicaciones y era,
¿y qué va a pasar?
¿Qué te voy
aquí,
a decir?
¿No?
Y me terminé cogiendo la escafandra para irme buceando hasta unas boyas. Si no, fue cuando encontré un poco la paz. Pero claro, es verdad la gente te pide información porque, claro, bueno, en esos casos además están atónitos, ¿no? Pero es verdad que porque entienden que les puedes explicar... O por lo menos aportar cierta luz, cierta lógica, o
sí,
aclarar
sí.
De alguna manera
poco, ¿no?
Lo que
más
hay,
allá,
¿no? Lo que sucede. Eso.
Claro, yo tengo una cuñada que es farmacéutica y claro, no hablamos nunca de la venta de aspirinas, la verdad. Pero esto es lo que hay. En fin, que encantadísimo de estar de nuevo con vosotros y adelante, hablar de la actualidad.
Que desde luego lo que a mí siempre me lo decían en la universidad, ha cambiado ya mucho, porque ahora en verano, antes en verano no había nada, solo había incendios, que gracias a Dios llevamos dos veranos que no ha habido ningún incendio de estos fuertes, siempre se quema algo, pero bueno, eso es inevitable. Pero yo no recuerdo un verano de los últimos 5 o 6 que no haya jaleo, un político con el otro, esto aquí, la economía, para aquí, para allá. Siempre hay algo de lo que hablar.
Y
ahora mismo
todo...
entre lo del cupo catalán, bueno. Ahora lo del PSOE, todo el tema migratorio, el jaleo que hay ahí.
Y sobre todo, fíjate eso que dices, eso de que los meses de, ya no digo agosto, que julio era un mes tranquilo, eso es mentira. O sea, fijaos qué mes de julio hemos tenido, precisamente con todo el debate que ha rodeado a si se reformaba, que si no la... La ley de extranjería, no se resuelve toda la presión migratoria en Canarias, que es una patata caliente que se sigue arrastrando, una patada a seguir por desgracia. Luego te encuentras hechos tan excepcionales, ¿no? Como todo lo que, bueno, como la investidura de Salvador Illa, porque te marca, bueno, una nueva etapa en Cataluña, pero con todo lo que le rodea, ¿no? Con este episodio,
con el show.
En fin, increíble, imposible de definir de Carles Puigdemont. Tenemos, es muy complicado un poco para la gente ubicarse, ¿no? Sobre todo después de este Kit Kat, ¿no? Que se supone que se aporta en agosto la mayoría de los ciudadanos, porque claro, son muchos sobresaltos. Hay mucho ruido.
Hay dos guerras por ahí.
Hay guerras, mientras tanto,
previa electoral en Estados Unidos.
Sí, pero ha habido con eso muchísima mitología siempre, con que agosto era un mes que no pasaba nada, ¿no? Yo recuerdo, ya que vamos teniendo una cierta experiencia en la profesión, la gente no se acordará, pero de las tres, creo que son tres reformas de la Constitución que ha habido, La primera fue, se aprobó en agosto, ¿no? En un pleno especial. Recuerdo unos agostos infernales con la banda terrorista ETA asesinando a gente. Las fiestas de Bilbao, las fiestas de San Sebastián, había secuestros. Quiero recordar que la ley de partidos políticos, por ejemplo, que permitió la ilegalización de Herri Batasuna, se aprobó un mes de agosto, se le dio trámite un mes de agosto. Agosto ha sido tradicionalmente, bueno, por no hablar del año pasado, que fue la resaca de las elecciones del 23 de julio, ¿no? Y nos pasamos todo el mes de agosto hablando de que si el PNV iba a apoyar investiduras, si Junts iba a apoyar o no apoyar, algo que se prorrogó, si no recuerdo mal.
Sí, es que, fíjate,
ahora lo recuperamos, un poco, a Manuel, que se corta.
En línea con lo que decía Manuel, es que fijaos, sin embargo, o sea, venimos de un tsunami electoral, de un correcalles en el que hemos tenido autonómicas y municipales en mayo del 23, luego las elecciones generales de julio. Uh-huh. Y luego, en este primer semestre de año, hemos pasado por gallegas.
Gallegas, ¿verdad?
Gallegas, ¿verdad? Fíjate, es que son muchas gallegas, vascas, catalanas y la guinda de las europeas. Ahora, en cambio, si no hay adelanto electoral, tanto digamos en generales, que Sánchez no tiene ninguna intención, como en autonómicas, que habrá que ver, vamos a estar, en teoría, hasta febrero de 2026 sin ninguna elecciones en España. Serían en Castilla y León, en las primeras que hubiese. Y luego, las que sí que tienen mucho más interés, porque es al final la comunidad más poblada y es muy simbólica, que es Andalucía, ¿no? Con todo lo que supone, sobre todo para el poder en España, porque sin Andalucía es muy complicado gobernar España.
Claro.
Pedro Sánchez lo ha conseguido, bueno, pues gracias al músculo que tiene ahora mismo el PSC en
Cataluña.
Gracias
al norte, ¿no? Más que al sur.
Sí, y alguna comunidad periférica, ¿sabes? Y que en Euskadi, pues porque en Cataluña y en Euskadi el PP, es verdad que es un partido que tiene una posición mucho más debilitada y con eso ha compensado la fortaleza del PP, que ahora mismo tiene en la mayor parte del territorio, ¿no? Del país.
Y que la amenaza de adelanto, con lo que ha dicho hoy Abascal, que hombre, se veía venir con el tema de los presupuestos regionales, si sigues para adelante con el tema de la inmigración, no te apruebo los presupuestos, en los casos en los que necesita el apoyo de Vox, claro, luego si tiene mayoría absoluta el PP no lo necesitaría, pero es otra amenaza más que, oye, quién sabe, ¿no? Puede condicionar adelantos.
Puede condicionar, bueno, habrá que ver ahí los presidentes autonómicos del Partido Popular, porque es cierto que tienen ahora este problema, ¿no?, en el horizonte, que es ver si logran sacar adelante los presupuestos en sus territorios, ¿no?, en Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana, a ver en Murcia también qué es lo que sucede. Más allá de eso, claro, aquí el Partido Socialista les va a dar argumentos. Si el presidente del gobierno prorroga las cuentas de 2025, pues ¿por qué no van a hacer ellos
lo
mismo?
Si lo haces tú, yo también, claro.
Estas son un poco las trampas a las que pueden recurrir, ¿no? El y tú más.
Las hemerotecas, ¿no? Ahora que se sacamos la de Sánchez.
Claro, pues porque yo he escuchado dentro del Partido Socialista argumentar que si hay una prórroga de presupuestos generales del Estado, que, pues mira, señalan al final al referente de la oposición que tienen, que no es tanto Alberto Núñez Feijóo, digamos, porque no tiene un poder institucional, y señalan a la Comunidad de Madrid. Y claro, te dicen, bueno, es que Isabel Díaz Ayuso solo sacó un presupuesto de 4 en su primera legislatura. Es decir, que al final esto es un poco el prisma según se mire, ¿no? También era un contexto muy diferente, ¿no? Era un contexto de pandemias y demás. Pero yo ahí veo el Partido Popular ha hecho una renovación, una transición en sus perfiles que precisamente la está explotando y le está sacando buen rendimiento a raíz del resultado de las elecciones autonómicas, con todos los varones territoriales que tiene. El Partido Socialista se encuentra ahora en la disyuntiva de tener que hacer, digamos, de seguir todo ese camino que ha recorrido antes el Partido Popular cuando perdió la Moncloa y se abrió el proceso interno, se fue Rajoy, se eligió a Pablo Casado, bueno, luego pasó lo que pasó y se optó por Feijóo, pero es verdad que ahí el Partido Popular ha hecho los deberes. Y Pedro Sánchez, que poco tiene más que ofrecer, salvo una gran catarsis colectiva del PSOE, lo que ofrece, ante la falta de garantías, por ejemplo, de unos presupuestos, que al final son la clave de bóveda de todo gobierno, es un Congreso Federal y así empezamos nuestro proceso de renovación y lo tenemos finiquitado para cuando llegue el verano que viene.
Manuel, ya lo hemos recuperado, ¿no? Ahí está Manuel.
Sí, sí. Fíjate, el tema que estamos abordando es muy, muy interesante por distintos motivos, ¿no? Primero, por el propio ejercicio de escapismo de Pedro Sánchez. Es decir, hay una cuestión muy de fondo que es muy relevante desde mi punto de vista y que los 45 años de democracia no se había, digamos, producido de tal manera como ahora mismo y que estamos normalizando, que es la aprobación de la principal ley cada año que se lleva al Congreso de los Diputados, que es los presupuestos. Es decir, hay una ley no escrita en virtud de la cual el gobierno que no consigue aprobar unos presupuestos generales, pues es un gobierno que sabe que no tiene el apoyo, la confianza de una mayoría de la Cámara y que en condiciones normales, razonables, pues tiene que convocar elecciones, ¿no? Todo eso, todos esos códigos normales, naturales, de la política que hemos vivido durante muchos años ya no se producen. Y eso nos lleva a una consideración. Estamos especulando sobre la oportunidad o no de que haya presupuestos y ya dando por hecho que no va a haber presupuestos, es la amenaza que están dando algunos de los grupos socios del gobierno, dando por hecho que eso va a ocurrir, estamos dando por normal, por natural, que se puedan prolongar. Porque el objetivo, efectivamente, como decía José antes, es lo que le dice Sánchez a algunos en privado, ¿no? Es aguantar la legislatura. Yo creo que nosotros, como país, como democracia sólida, lo que primero se tiene que plantear es si esto consiste en aguantar legislaturas o en gobernar, ¿no? En tener gobernabilidad. Y sin presupuestos es muy difícil gobernar. Ya no digo convalidar un decreto, ya no digo aprobar una proposición de ley, ya no digo forzar o no votaciones en el Congreso al límite. Lo que estoy diciendo es que prorrogar los presupuestos debe ser una cuestión tan excepcional, en circunstancias tan excepcionales, que lo que no podemos es naturalizar una anomalía como es poder llegar a prorrogar 3 presupuestos consecutivos. El mensaje que se traslada a Europa es tremendo desde un punto de vista económico y el mensaje que se traslada a los españoles desde el punto de vista de la estabilidad política es nefasto. Yo creo que un presidente del gobierno tendría que actuar con responsabilidad si no tiene presupuestos. Pero bueno, eso como cuestión de fondo, porque como no va a ocurrir, yo creo que estamos en una legislatura de pura supervivencia, pues nos adaptaremos a analizar ejercicios de supervivencia y no de gobernabilidad. Segunda parte, y tardo muy poquito. Los gobiernos autonómicos del Partido Popular y la amenaza de Vox. Tengo la sensación, es una sensación, comentarios que oyes, que escuchas, comidas previas incluso a verano, cuando Vox ya rompió los gobiernos autonómicos con un nuevo discurso, probablemente con una pataleta y un cambio y un giro radical de estrategia después de las europeas y lo que supuso el nuevo partido de Alvise. Cuando Vox toma esta decisión, había dirigentes regionales del Partido Popular que decían, pues vamos a elecciones, ¿no? Y yo no descarto que si en alguna comunidad autónoma Vox no respalda presupuestos de gobiernos del PP, algún presidente autonómico o algunos, y hablo en plural, decidan convocar elecciones. Me parece que sería el mayor error que puede cometer Vox en muchísimo tiempo, desde que está probablemente en primera línea política.
Desde luego las encuestas que se publican hoy en el país, en el mundo, ya dicen eso, que Vox, la sangría de Vox se la lleva Alvise.
Bueno, Alvise subiría 3...
Hay presidentes deseando, ¿no?, convocar elecciones, claro, de verdad, claro. Te lo digo.
Claro, a ver, yo ahí sí que veo el fenómeno Alvise al final hasta dónde llega y en qué partes de España, ¿no? Porque parece que está muy focalizado en algunos territorios, ¿no? Madrid, algunas provincias de Andalucía, ¿no? Como parece que en las zonas más urbanas, con un con votantes jóvenes.
Sí, urbanita, gente que está urbanita, con el teléfono.
Sí, que eso, en unas generales...
No es un partido que haga actos ni que haga mítines. Al final todo es por la mañana entrar en Telegram. Es ese es un
fenómeno
partido
que hay ahora. Habría que ver en unas generales eso cuántos, algunos escaños les podría suponer a la suma de Partido Popular y de Vox, ¿no? Porque podría quitarles algún escaño y que por, digamos,
sin
ese
duda
reparto de votos se beneficiase al Partido Socialista, ¿no? A ver, yo lo que tiene que ver con las encuestas que hoy conocíamos, que dábamos en distintos medios, el Partido Socialista, que había estado los últimos tres meses, bueno, pues recortando la distancia con el Partido Popular, a dos puntos, según la encuesta que publicamos en El País, ¿no?, de 40DB, pues se vuelve a ampliar a tres puntos y medio, porque el PSOE pierde siete décimas, las mismas que gana el Partido Popular, y bueno, y eso se produce justo precisamente después de todo el mes que llevamos de agosto, con la marejada de la financiación singular para Cataluña, o signifique lo que signifique, ¿no? Y en esas condiciones, sobre todo, es cierto que el PSOE sigue aguantando por encima del 30%, que es algo nada habitual, es algo excepcional entre la socialdemocracia europea, pero claro, viendo la debilidad de Sumar, que tiene la mitad de votantes que obtuvo en las elecciones generales del 23 de julio, Pedro Sánchez no se puede permitir ir a unas elecciones, porque es que no saldría reelegido.
Y además, entonces, ¿cuándo, no? También
¿cuándo?
El tema de la fecha.
Entonces, bueno, se está ganando, claramente se está ganando tiempo, ¿no?
Pues
y hacía
mí,
un análisis
no me...
y hacía una reflexión, perdóname, Manuel, muy interesante, ¿no?, acerca de la importancia de unos presupuestos y bueno, y más de unos presupuestos generales. Las razones que uno escucha en Moncloa o en Ferraz es que, bueno, que ahora mismo hay unos presupuestos expansivos, con el viento de cola de los fondos europeos. Bueno, digamos que como que ni tan mal, ¿no? Pero claro,
sería
la segunda vez consecutiva que se prorrogan y sería la sexta vez en una década. Europa, como apuntas, hombre, pues desde luego poca gracia haría. Claro. Lo que pasa que es verdad que Europa se encuentra todo tan cogido con alfileres, con bueno, es que no hay gobierno, claro, ¿no? Fijaos, en Francia, después de que Marine Le Pen no lograse la victoria como se planteaba, bueno, pues digamos que la alternativa que hubo enfrente ahora no se pone de acuerdo entre ellos. En Alemania, fijaos, el berenjenal que hay abierto después, además del resultado de ayer en los Landes de Turingia y de Sajonia. Bueno,
Italia,
pues todos esos fenómenos, digamos que el gobierno de España le saca provecho, los exprime.
Que no somos los únicos que tenemos problemas, ¿no?
Oye, pues oye, mira cómo están allí, pues igual lo mío no es tan malo en comparación.
Decía Manuel.
No, a ver, si yo comparto plenamente todo este diagnóstico. Sé que está complicado todo en Francia. Imagínate Reino Unido, que tiene un gobierno nuevo y no ha arrancado todavía, ¿no? Y es laborista y nos hicimos todos auténticas églogas periodísticas sobre el cambio que se cernía en Reino Unido y bueno, pues sé que no está en la Unión Europea, pero tampoco arranca el laborista que iba a hacer tantísimas reformas, el problema que tiene Scholz ahora mismo en Alemania. Sé que todo eso es así, ¿no? Pero a mí, quiero decir, que otros países, otras naciones tengan este tipo de problemas, que son derivados además de causas muy diferentes, no tienen que ver probablemente con las causas que hay en España ahora mismo, ¿no? Quiero decir, en Reino Unido hay una crisis económica galopante que aquí no hay tanto. Aquí estamos en crecimiento, aunque se empiezan a producir síntomas curiosos, ¿no? La situación de la inmigración en Alemania, el hecho de que haya ciudades en las que siguen produciéndose, digamos, atentados terroristas, sean de perturbados, sean de tipos organizados. El hecho de que en Francia, bueno, en Francia existe un problema no ya de poder político o económico o de élites que han sido siempre admiradas, digamos, en España. Existe un problema real de inseguridad, de decadencia del gobierno de Macron, y existe realmente un auge de una extrema derecha que aquí no existe. Esa es la verdad. España tiene otras circunstancias y otras consideraciones. El problema de España proviene probablemente de un intento por parte del Partido Socialista de hacer un viraje histórico en sus planteamientos al hilo de una cuestión de puro oportunismo. Necesito X votos, estos votos los consigo de unos socios que me reclaman cuestiones abiertamente confederales, abiertamente soberanistas, y de lo que se trata, uno, es de acallar al Partido Socialista, a las voces críticas, empezando por Felipe González o por el propio Alfonso Guerra, por no hablar, como se dice en el Partido Socialista con desprecio, de viejos jarrones chinos, del propio Borrell, que ha sido ministro con Sánchez, ¿no? Ha sido ministro con Sánchez hasta hace 3 días, ¿no? Y es jefe de la diplomacia europea. Ha sido muy taxativo y muy claro. Hay un debate dentro del Partido Socialista, y no se trata de que haya o no haya prórroga de presupuestos porque no tengas el apoyo de unos socios o sí. Se trata de que evolucionemos hacia un modelo, digamos, de cambio de modelo de Estado, que desconozco cuál será su final, pero que efectivamente empieza a tener unas vetas, digamos, confederales o confederalistas, que preocupan a mucha gente, incluso dentro del Partido Socialista. Con lo cual, a partir de ahí, pues esa expresión que utilizabas, José, el ni tan mal, porque los problemas de otros son más acuciantes o más relevantes, pues depende del cristal con que se mire. Yo no tengo... hablabas antes de la convocatoria de elecciones, de que Sánchez no... En fin, hay encuestas y que Sumar se desploma y que no suma, y por eso no va a convocar elecciones. Naturalmente que no va a convocar elecciones. Y aquí de lo que se trata es que no depende de él realmente la convocatoria de elecciones. Depende de los socios, de que no haya presupuestos, de que se le retire el apoyo, de que no se aprueben leyes. El resto, que es lo que cuestiono como una cuestión de fondo, es si esto realmente es gobernar una democracia o esto es prolongar un estado de agonía permanente con un simulacro parlamentario, un simulacro de poder ejecutivo y un acoso constante al poder judicial. ¿Compensa realmente? Yo entiendo que a Sánchez es evidente que sí. Empiezo a pensar que hay una parte del Partido Socialista a la que no le compensa, porque es jugar con fuego y aunque nuestros problemas sean menos acuciantes, no sé, que en Francia hoy, ahora mismo, me parecen profundamente preocupantes por la deriva que hay. Sánchez no va a convocar, naturalmente que no va a convocar elecciones. Tendrían que convocarla por él, o el PNV, o Junts, o Esquerra, y no, yo me temo que no va a ocurrir. Lo que me pregunto es qué vamos a hacer los próximos 3 años, pues casi sin presupuestos, sin leyes que aprobar, y con un partido cada vez más entregado a un secretario general que tengo la sensación de que tiene un plan para España que no convence al menos a la mitad de su partido.
Fíjate, yo estoy recordando unas palabras, me decía alguien, un curtido de la bancada del PSOE en el Congreso, cuando yo le planteaba, ¿no? Cuando, bueno, hace unas semanas dábamos que el gobierno contemplaba la prórroga presupuestaria. Y aquí yo creo que tenemos que lamentar un poco de manera colectiva, ¿eh? Digamos que no se le preste, que la gente debe estar más comunicada y más informada y más atenta. Y saber la importancia de los procesos y que hay que estar atento al buen funcionamiento de nuestros poderes. Y me lo digo porque de manera cruda me decían, la gente, mientras la economía vaya bien, no va a estar pendiente de si hay o no hay presupuestos. O sea, el verano ha ido muy bien, turísticamente se estaba planteando ya que vamos a superar los 85 millones de turistas extranjeros, con la hucha de millones que supone, ¿no?, como nuestra primera industria, que representa al 13% del PIB. Otra cosa es digamos, todas estas protestas que estamos viendo, ¿no? Desde principios de año en algunas comunidades que viven del turismo, como Baleares, como Canarias, y que plantean otro tipo de sistema, ¿no? Menos masificado. Pero la economía española es de las que mejor resiste, bueno, las últimas crisis que se han producido, primero la pandemia, ahora todos los efectos derivados de las guerras, la más cercana de Ucrania y también lo que estamos viviendo, ¿no? La tragedia en Oriente Próximo. Y a eso se agarraban, hasta me decían, ¿tú crees que la gente sabe lo que es el techo de gasto o los objetivos de estabilidad? Pero incluso lo decía reprochándoselo al PSOE cuando le critica al PP que al no haber apoyado en la senda de estabilidad las comunidades autónomas se quedan sin 6.000 millones de euros y los ayuntamientos con 4.500 millones. Que eso, el grueso de esa cantidad, digamos, es dinero que gestionarían o los presidentes autonómicos del PP o los alcaldes, porque gobierna la mayor parte de grandes claro. ciudades, de capitales de provincia o de comunidades, ¿no? Y eso me hacía, claro, a mí la reflexión me parece terrible, pero es una realidad que está ahí y que es con la que juegan los partidos. Y luego, fíjate, ¿no? Decía Manuel, ¿a qué juega el PSOE, a qué juega Pedro Sánchez? Para empezar, se ha retrasado la fecha del Congreso Federal para el último fin de semana de noviembre. Iba a ser el del 15 al 17 en Sevilla y, bueno, pues por razones de logística han dicho que no puede ser así. Coincidía entre la cumbre iberoamericana de Ecuador y la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Yo entiendo que las fechas eran todo lo hacía muy complicado. Pero es que va a coincidir con el Congreso de Esquerra. Entonces, fijaos, es que al final la política se paraliza porque el PSOE, claro, uno de sus socios entonces resolverá su liderazgo interno.
Sí, al final el independentismo está en un proceso de redefinición, claro, y por el camino no te puedes pillar los dedos ni meterte en lío porque, claro.
A finales de octubre será el Congreso de Junts. Vamos a ver qué Junts,
qué Junts
quiere ser. Si es un Junts posibilista, pactista, o si sigue siendo el Junts anclado en el 1 de octubre, ¿no? Y en el procés. Claro, en todo ese entuerto, el gobierno está atado de pies y manos. Y por eso se opta por esta salida. Y al final, bueno, pues dicen, vamos a solucionar todo nuestro calendario orgánico interno y vamos a tratar de estar lo mejor preparados posibles pensando en el ciclo electoral que, sobre todo, tendrá la traca final de las elecciones autonómicas y generales de 2027, salvo alguna salvedad, claro, que pueda haber, ¿no?
Cambios que tiene que haber en Esquerra, que tiene que haber en Junts, o que puede haberlos, lógicamente nos enfrentamos a ellos.
Espera, Sumar tiene que aclarar también ahí quién sucede a Yolanda Díaz.
Sí, porque ahora ya se quita de en medio, claro.
Ahora hay una dirección colegiada.
Es que José, José, si es que todo este panorama que estás describiendo con absoluta maestría, es así. Es decir, si el problema es que estamos en una especie de provisionalidad constante. Un partido tiene que resolver su futuro, el otro tiene que saber qué quiere ser, el otro tiene un triunvirato que manda pero que no va a mandar y todo es provisional. Y el Partido Socialista en esta coyuntura pues va a aprovechar para blindar el liderazgo de Sánchez. Todo está planteado no como una cuestión, digamos, de estrategia política de fondo hacia algo. Todo parece que está... Es como tratar de ocupar o de rellenar huecos que hay para que todo termine más o menos cuadrando. Pero tú que sigues actividad parlamentaria, y yo lo he hecho unos cuantos años, que existe el Boletín Oficial del Estado, que hay que aprobar leyes, normativas... Oye, este gobierno lleva ya dándole vueltas desde la anterior legislatura al final a normas y a leyes... como una reforma para reducir la jornada laboral. Y ahora Sumar se pone a urgir. Hoy Sumar ha hecho unas declaraciones bastante curiosas, ¿no? Urgiendo al gobierno a ponerse en serio, a ceder ante el nacionalismo para que haya presupuestos, porque el gobierno está paralizado, ha dicho. Sumar ha reconocido por primera vez que el gobierno está paralizado. Es muy interesante esa expresión que se ha utilizado y que yo le doy importancia, más allá de que ha sido una rueda de prensa de la número 2 y el número 3 de Sumar, le doy importancia a esa expresión, gobierno paralizado, y lo dice un socio de gobierno. Yo me pregunto, como cuestión, insisto, de fondo, yo los ciudadanos, los contribuyentes, independientemente de la ideología, ¿merecemos una situación política que esté en colapso? Que esté en colapso, que esté paralizada. Es decir, que realmente aquí no se va a aprobar ni una sola ley, ni un solo decreto, ni sobre la inmigración, ni nos podemos sentar a hablar cuestiones de Estado, ni siquiera la presidencia del propio Consejo del Poder Judicial. No se puede hablar ni abordar absolutamente de nada hasta que Puigdemont quiera, nos diga qué quiere ser de mayor, hasta que Esquerra resuelva su guerra civil, hasta que Sumar se ponga de acuerdo consigo mismo, si es que puede poner de acuerdo a 16 partidos. Claro, la situación, insisto, más allá de ideologías, y enlazo un poco con lo que hablábamos antes al inicio de cuando los periodistas nos preguntan en veranos, en cenas y tal, la percepción de provisionalidad que ofrece todo, de incertidumbre política, sea, vote a quien vote, tu interlocutor, con quien comas, con quien cenes, porque evidentemente son reuniones muy plurales y hay de todo, pero yo sí noto una preocupación generalizada, pues por esa provisionalidad permanente a la que estamos siendo sometidos. Y estoy de acuerdo con tu análisis, José, de que el ciudadano debería estar un poco más preocupado o más despierto o más vivo con la actualidad, no solamente porque tenga algo de dinero en el bolsillo. Mira, el otro día tu periódico publicaba una carta de una chica de 26 años que te lava el corazón. Yo tengo una hija de 26 años, sé los deseos de independizarse que tiene, las necesidades que tienen de encauzar su propia vida, su propia vivienda. Hoy esto ahora mismo está todo absolutamente paralizado. No hay oferta pública de viviendas, no hay ayudas absolutamente para nada. No hay más que una permanente operación de marketing publicitario. Y yo sí entiendo que la gente, y sobre todo la más joven, empiece a estar absolutamente desconectada, porque realmente estamos normalizando el no gobierno. Y no me refiero a Sánchez, me refiero a la no acción de gobierno, ¿no? A la supervivencia por sobrevivir. Y yo eso es algo que me resulta preocupante porque no tiene camino de vuelta.
Es que aquí hay una clave, ¿no? Que es lo que
estáis, vamos rematando, que estáis planteando. Nos queda un minuto y medio.
Cuando vemos que hay fenómenos, ¿no? Como el de se acabó la fiesta, o nos preguntamos por, bueno, pues por qué hay cierta deriva autoritaria en un sector de la población, entre los más jóvenes, que se plantean que la democracia no es tan buena como cabría esperar. Claro, igual aquí todo esto se debe a que no se está respondiendo a sus necesidades, ¿no? Vemos el poder que tienen los pensionistas, los jubilados, con, claro, una movilización espectacular. Yo creo que dan lecciones una y otra vez cuando ven que tienen que defender sus intereses. Pero en cambio, muchas veces escuchamos, ¿no?, todas estas grandes palabras para los sectores más jóvenes, la generación mejor formada, y es algo que se tiene que responder a ello, porque si no, al final lo que nos vamos a encontrar es un problema a medio plazo, ¿no?
José Marcos Manuel Marín, que me quedaría aquí con vosotros una hora más, pero es que se nos echa el tiempo encima. Vamos a pedirle más tiempo al director para la semana que viene. José Manuel, muchas gracias y nos escuchamos esta temporada, en este curso, ¿no? Que ahora se dice eso, empieza el curso.
A ver cómo termina el curso.
Fenomenal, José, gracias, noches. Nos vemos.
Un abrazo.
Hasta buenas luego, noches. Manuel. Julio Martínez les ha hablado. Mañana a las 7, como siempre, puntuales en El Enfoque, a contar pues todo lo que pasa en Madrid, lo que pasa en España y lo que pasa en el mundo. Y analizarlo mañana, sobre todo lo del mundo, la parte internacional. Hasta mañana, descansen.